Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y aquí seguimos en Buenos Días Madrid cuando son las 11 y 5 minutos de la mañana. Y estamos manteniendo una charla muy entretenida con Víctor Manuel López, que es alcalde de Batres. Es el alcalde que esta semana viene a demostrarnos que los alcaldes también son personas. No son esos seres que viven bajo una vara de mando metidos en un ayuntamiento. Víctor Manuel es bombero, es un ciudadano de Batres, se fue allí a vivir porque le gustaba mucho el lugar y al final acabó formando parte de la agrupación de Batres y en estos momentos es un alcalde que, en fin, reconoce que el cargo es cansadito, pero está dispuesto a seguir por sus hijos, porque los hijos son lo más importante. Dos, hemos dicho, una niña de 8.
Sí.
Con mucho carácter los dos, ¿no?
Sí, hay que negociar con ellos muchas cosas porque me cuestionan también. A los alcaldes hay que cuestionarlos. Y sí. Los primeros que les gestionan muchas veces son sus hijos.
Y en este caso, ¿qué dicen? ¿Papá o alcalde? Dependiendo.
Bueno, mi hija se acaba de enterar hace poco que soy alcalde, porque ella pensaba que yo era concejal. Yo
dicho, bueno.
Nunca le había dicho que... Yo no tengo mucho apego. De hecho, además, el despacho de alcalde no lo suelo usar. Está abierto siempre, lo utiliza todo el equipo de gobierno. Y creo que un alcalde lo que tiene que ser consciente es que es una figura o es un cargo que tiene por representación, porque le otorgan ese derecho y se lo conceden los ciudadanos, ¿no? Es un honor, no es un cargo que sea nuestro, ¿no? Entonces, cuanto menos apegos tengas al cargo, mejor, porque es una cosa temporal, lo ocupará otro día. Entonces, intenta pasar por ahí, dejar un buen recuerdo, una buena gestión, porque pronto vendrá otro y lo ocupará. No es un cargo que debe ser nuestro.
¿Cuántos niños puede haber en Batres?
Ahí tenemos un problema, porque en Batres, como ya te comentaba antes, a estar dividido en dos núcleos urbanos, los niños que hay en Batres, tenemos ahora mismo un problema. Justo ayer estuve en una reunión con el director de la DAT Sur, de educación, ¿no? Por el tema del colegio que se está quedando sin niños. Entonces, ahora mismo, a mí lo que me preocupa es los niños que hay en el colegio. Vamos a intentar hacer el colegio más atractivo. Hay muy pocos niños, que habrá unos 150 niños aproximadamente, pero en el colegio hay 47. Yeah. Luchamos mucho en el pasado, todos los grupos políticos lucharon mucho para que Batres tuviese un colegio. Lo ha tenido, lo han construido hace 5 o 6 años, pero ahora tenemos un problema y es que estamos sufriendo la despoblación, claro.
Pero hay que llenarlo, de alguna manera.
Sí, ayer estuve buscando soluciones con el director, con Manuel, que es una persona encantadora, que nos atendió muy bien, y vamos a intentar buscar soluciones. Vamos a apostar nosotros, vamos a dar una parte del presupuesto también a ese colegio, vamos a mejorar las infraestructuras y esperamos que entre nosotros y la Consejería de la Comunidad de Madrid, que espero que colabore, intentar potenciar los centros escolares, no solamente el debate, sino de todos los municipios donde hay pocos niños.
¿Cuándo ha sido la última vez que le paró un vecino por la calle y le ha dicho, alcalde, que esto hay que solucionarlo?
Bueno, a mí me lo dicen todos los días, pero muchas veces me lo dice mi propio equipo de gobierno, mis compañeros del ayuntamiento, los que están trabajando allí, que los tengo como compañeros, obviamente, aunque sean trabajadores del ayuntamiento y yo sea el cargo público, para mí son compañeros. Y muchas veces me llegan los vecinos o por escrito, me lo dicen, esto hay que solucionarlo. Lo que pasa es que a veces no tenemos recursos ni herramientas para solucionarlo al tiempo que ellos quieren y obviamente de la forma que ellos quieren, porque las cosas hay que hacerlas de una manera que sea de un criterio general, porque hay algunos que piensan que debe ser de una manera, pero otro puede pensar que es de otra. Entonces, pero siempre intentamos hacer... No se puede atender todas las peticiones, lamentablemente, a mí me gustaría. Yo atiendo a todo el mundo, pero no siempre puedo complacer a todo el mundo. All that glitters is gold, and she's buying
the stairway to hell. Así que le gusta Escalera al Cielo.
Es una canción, yo estuve viviendo en Estados Unidos con 19 años, me cogí un día las maletas y me fui a un estado precioso, el estado de Alaska, y viví con 19 años allí y esta canción, un amigo que todavía conservo la amistad, me la enseñó, me regaló un montón de cintas de Led Zeppelin y tengo un precioso recuerdo y esta canción aparte que es una... Yo digo que es el soneto del rock, ¿no? Esto es una pasada.
Si su hija con 18 años le dijera que hace las maletas y que se marcha, en fin, a Siberia a buscarse la vida, ¿qué pasaría?
Uf, solo de pensarlo me pongo muy triste.
Ya, sí, pero, no sé. Claro.
Yo he sido muy precoz. Yo ya con 12 años me iba con mis amigos a la montaña y he trabajado desde muy temprano. También tuve la suerte de poder estudiar gracias a un amigo mío que siempre me recomendó que tienes que estudiar, Víctor, no hagas como nosotros, tú estudia. Y pude estudiar una carrera, gracias, siempre se lo agradeceré, ¿no? Porque fue como un padre en muchísimos momentos de mi vida. no sé, que coja a mi hija las maletas con 18 años y se vaya lejos de casa. A ver, yo soy español y pertenezco a una cultura donde la familia se valora mucho y, bueno, yo creo que ha sido gracias a la familia por lo que hemos salido de esta crisis, ¿no? De la colaboración. Me gusta tener a los hijos cerca. Yo estoy cerca de mi madre y de mi padre. Me gusta estar cerca.
Bueno, alcalde de Batres, que como ven es persona y que va a responder al cuestionario que siempre preparamos a los alcaldes que pasan por esta sección y que lo hace Nieves Ortiz. Nieves.
Buenos días. Fíjate que ha venido sin uniforme porque venía de guardia, pero le ha dado tiempo a venir de paisano, aunque tiene algunos incendios, que son distintos en Batres, como él decía. Y hablando con él, fíjate que sé que es del Atlético de Madrid, aunque no le gusta en exceso el fútbol, que no es supersticioso y que no es coleccionista. Pero añadimos a algo más de su personalidad estas otras preguntas, como por ejemplo, ¿a quién querría parecerse?
Bueno, pues a mi mujer, obviamente. Como te he dicho antes, es una persona que es la mejor persona que he conocido en mi vida.
Vamos a completar la frase, que con esta canción también es fácil, ¿eh? ¿De Madrid a dónde?
Al cielo siempre.
Y con Led Zeppelin, ¿no? Habría que añadirlo.
Siempre al cielo, me encanta esta ciudad.
¿Su vocación frustrada?
La música. La música siempre ha sido una vocación frustrada para mí.
Le convencieron para que siguiese estudiando, pero ¿cuál era esa asignatura o asignaturas que más le gustaba durante esa etapa?
Bueno, en mi adolescencia, por supuesto, historia. Tuve estupendos profesores de historia y también tuve un profesor, Javier Stanwich, de filosofía, que marcó tanto él como Luis Romero marcaron algo en mí.
¿La parte de su cuerpo que más le gusta?
Bueno, donde más me siento es en la boca, ¿no? Que es donde comunico, donde no sé.
¿Y la que menos?
A veces también la boca, porque hablo demasiado.
Esta también es que nos ha ido dando muchas pistas durante la entrevista, pero si yo le regalara ahora mismo un viaje, playa, montaña, coche, avión, crucero...
Siempre montaña.
Siempre montaña. ¿Y ha comprado lotería, por cierto?
No, pero ahora voy a comprar porque todos los años me junto con mis amigos del barrio de toda la vida, que nos conocemos hace 40 años, desde chiquititos, y vamos a comprar lotería. Aunque no suelo comprar, no suelo jugar.
¿Y las navidades? ¿Ya tiene el planning? Porque esto suele ser también conflicto familiar en muchas ocasiones.
Siempre en familia, siempre que se puede. Si no me toca trabajar, procuro pasarlo con la familia de mi mujer primero y luego con la mía.
Bueno, voy a incluir una, con permiso, porque como nos decía que venía sin dormir, tengo la curiosidad de saber cuántas horas máximo ha estado sin dormir.
En mi vida, yo me he tirado mucho tiempo, sobre todo en los proyectos de la organización de cuando estaba en Bomberos Unidos y nos desplazábamos, me llega a tirar hasta 3 días sin dormir y aquello era una pasada. Mantienes un nivel de adrenalina muy alto, tienes que desplazarte en helicóptero y tal. Yo recuerdo que estuve en Sri Lanka 3 días seguidos sin dormir. Aparte era el coordinador del grupo y tienes una responsabilidad y eso sí que 3 días. He llegado a estar 72 horas sin dormir.
Bueno, ya nos he dicho que de Madrid al cielo. ¿De Onda Madrid a dónde vamos ahora?
De Onda Madrid, ahora mismo... Yo ahora me tengo que ir a una reunión a la Dirección General de Transportes.
Madre mía, sin dormir.
Y me voy encantado de aquí porque me estáis tratando fenomenal. Y aparte estoy encantado de ver una radio que ha sobrevivido y que está aquí dándolo todo.
Eso intentamos. Que le sirvan un café al alcalde. Por lo menos que llegue un poquito despejado. Víctor Manuel López, alcalde de Batres. Que ha sido un placer. Estaremos atentos a ver cuáles son los resultados en las próximas elecciones. Que tenga muchísima suerte, que consiga finalmente esa caravana, que cuando deje la política pueda montar a toda la familia en ella y dar vueltas por el mundo. Que siga usted, igual que hasta ahora. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Eli.
De día y de noche, ay, como el agua, como el agua, como el agua. Yo te sé mi brazo al hombro. Quieres tú
Martín Romo, que empezamos ya, ¿eh? Vete preparando.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Más de 900.000 viajeros utilizan a diario el servicio de trenes de cercanías Madrid, que cuenta con más de 1.300 circulaciones en día laborable en todas sus líneas. La red de cercanías Madrid discurre por toda la Comunidad de Madrid, dando servicio a la ciudad, pero también a los municipios del extrarradio y poblaciones de otras comunidades autónomas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
A ver, Martín Romo, ¿cuál es esa foto horrorosa tuya de la que te querrías deshacer?
Yo las
de la, manera.
Las de la primera comunión.
¿Por qué?
Ah, yo qué sé, yo no me veo favorecedor.
¿Qué? ¿Pero no? ¿Que ibas de marinerito, de fraile?
No,
¿de qué,
no,
de qué ibas
así,
tú?
De calle.
Ah, ¿de calle?
De calle, sí.
Oye, pues no, es más fácil acertar.
No, iba muy guapo. Es decir, con una camisa, una cazadora.
¿Una cazadora?
Sí, bueno, una chaquetita esa de vestir. Bueno. No era de tela, no era de punto. Era así un poquito...
Sí.
Más gruesa, ¿no?
Bien, y estás ahí repeinado, me imagino.
Demasiado repeinado. No sé.
Y no hay manera de que tu madre rompa esas fotos.
No, claro. Ella las tiene
niño,
ahí.
Claro,
tiene las fotos,
la
el recordatorio, lo tiene todo.
En
claro,
fin,
guardado.
Que hoy vamos a hablar de fotos que querríamos romper a raíz de una noticia que tiene como escenario el IKEA.
Sí, una noticia que recoge el diario de Lituania, Vakaro Cinios.
Toma.
Que he estado leyendo. Es la historia de una pareja que decidió pasar un sábado diferente en el IKEA de Vilna. Ellos lo que hicieron fue reemplazar las fotos que decoran las estancias que recrea IKEA, esas fotos, esos marcos de fotos que vemos en IKEA, en cualquier establecimiento, donde vemos unas fotos de paisajes o de modelos, pues dijeron, pues que vamos a poner nuestras fotos, vamos a decorar el IKEA con fotos nuestras. Entonces, ¿qué hicieron? Pues bajaron sus fotos de Instagram, las imprimieron y dijeron, vamos cogiendo los marcos de las diferentes fotos, nos vamos al servicio.
Sí.
Y vamos poquito a poco poniendo las fotos.
Oye, pues se pegaron un trabajito, ¿eh? Porque
así
marcos
empezaron.
Hay unos cuantos.
Hay muchos marcos. Así empezaron. Pero de repente se dieron cuenta que nadie se percataba de su hazaña.
O sea,
de que
fueron un día, pusieron tres fotos allí y dijeron,
claro, estaban ahí.
Aquí nadie dice ni
Pamplona. Pues dijeron, pues ¿para qué nos vamos a llevar los marcos al baño.
Ah, lo hacemos
directamente.
Ah, muy bien.
En cada lugar.
Y ahí
cogían, quitaban, ponían las suyas, esas fotos que a lo mejor se habían hecho de vacaciones, esas fotos de fiesta con amigos, de festivales de música, esas fotos de enamorados, incluso fotos de ellos cuando eran retoños pequeños. Ah. Las pusieron en todos los marcos que se encontraron en el IKEA.
Muy bien. ¿Y el IKEA les ha pagado algo? ¿Les ha premiado algo?
No les ha castigado, que bastante.
Bueno, pues está bien.
Es decir, les ha parecido, bueno, bien la acción, así entre dientes, como ha sido así una cosa espontánea y que no suponía, vamos, no han hecho vandalismo ni destrozado nada, ahí ha quedado la anécdota.
Muy bien, y entonces a raíz de esto se te ha ocurrido decir, vamos a pedir a los oyentes que nos cuenten esa foto horrible que quisieran destruir y que a lo mejor no se puede porque alguien la ha subido a Facebook, por ejemplo.
Esa foto...
¿Qué hago yo ahora?
¿Qué te gustaría que se borrase del mapa?
Exactamente. Muy bien, tenemos nuestro WhatsApp.
Ahí está, activo, 628-091-117.
¿Qué foto tenemos en el WhatsApp?
En el WhatsApp tenemos la foto del logo de Onda Madrid.
Bueno, bien.
Sí, sí, vale. Este logo blanco sobre fondo rojo, esta estrella.
Vale, ¿mensajito escrito o de voz?
O nota de voz.
Da lo mismo.
Cualquiera de las dos opciones.
Twitter, que como no digo nada.
Pero no, pero ahí va, ahí va.
Ahí va.
Sí, sí, sigue.
¿Avanza?
Avanza.
Bueno, que no es poco.
Avanza, que no es poco.
¿A qué velocidad aproximadamente entre...?
Velocidad de crucero.
En nudos. Esto hay que mirarlo en nudos, ¿no?
Sí. @ buenos días OM.
Que sepan ustedes que ahí estamos en Twitter, que tenemos el reto de llegar a 8.000 seguidores, que es una cosita muy humilde, ¿no? 8.000.
Un poquito.
Todo lo tiene cualquier youtuber, tiene 800.000.
Pero no todos los programas de radio y televisión tienen nuestros seguidores, ¿eh?
¿Ah, no?
No, no, no.
O sea, que vamos bien.
Vamos bien.
Bueno.
Es más, yo diría que vamos muy bien.
Bueno, si hubiésemos llegado a los 8.000 iríamos
bien. Los 8.000
bien,
es un reto que nosotros nos hemos marcado porque es que nos gusta superarnos.
Sí.
Pero con los que tenemos vamos muy, pero que muy bien, ¿eh?
Bueno, pero tiene que haber más. Digo, bueno, para llegar a los 8.000 hay que llegar a... Es que esto es así, es matemática pura,
que yo
compañero.
Sabes que no me conformo, que yo
ahí
quiero
no
más siempre.
Ahí no podemos interpretar.
Pero lo que tenemos está muy bien.
Bueno, pues venga, mientras sigues intentando convencer a los oyentes a través de mensajes de WhatsApp de que además de mandarnos esos mensajes con su foto horrorosa, sí, que nos manden la foto también, si pueden, ¿eh?
Sí, pueden, si la tienen
bueno,
por
claro,
ahí, sí.
Claro, si se abochornan de la foto, ¿cómo la van a mandar?
Es verdad.
Javier, fuera, bueno, que haga lo que quieran.
Haced lo que os dé la gana.
Muy bien. Yo, mientras tanto, me voy a ocupar de otra cuestión. De otra cuestión importante, porque fíjense, se calcula que en España 40.000 personas viven en las calles o en albergues. Hoy queremos poner voz a esa cifra y lo vamos a hacer acercándonos a las personas sin hogar. Las organizaciones que trabajan con ellos aseguran que están desbordadas y que en la calle cada vez se ve a gente más joven e incluso a familias completas. Gloria Talavera, cuéntanos.
Sí, Eli, aquí estamos conociendo las historias de esas personas que muchas veces nos encontramos en la calle. Hay un lema de este año que queremos que llegue a todo el mundo. Estoy tan cerca que no me ves. ¿Y tú qué dices? Di basta, nadie sin hogar. Y con nosotros esta mañana Rosalía Portela, que es la presidenta de FACIAN, la Federación de Entidades y Centros para la Integración y Ayuda a Marginados. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y me está haciendo reflexionar, porque este pasado fin de semana, mientras yo el viernes disfrutaba de una cena con amigos, de una salida al teatro, a mi vuelta a casa me encontraba en la Plaza Mayor con una cantidad de gente durmiendo en la calle buscando cartones para pues, poder pasar la noche sin frío. Y me preguntaba, ¿y esto si lo vemos nosotros, lo verá todo el mundo o no es así?
Pues parece ser que no, parece que sigue siendo una realidad invisibilizada a pesar de todo lo que pretendemos visibilizarla, no valga la expresión. La calle al final es un reflejo de lo que ocurre en una ciudad. Si hay personas es porque hay necesidades. A la calle no se llega por opción. Habrá gente que igual decide una noche tener... Pero no se llega por opción, se llega por situación, se llega por condiciones sobrevenidas muy duras, se llega por no tener alternativas residenciales, por carecer de red de apoyo, por una cuestión tan básica como a veces es el lugar en el que tengo que estar porque... O sea, a mí me me parece que es muy triste cuando alguien te dice, para mí la calle es mi cama y el cielo es mi techo, ¿no? Es decir, o sea, yo diría que pensemos que, qué puede pasar para que alguien tenga que buscar unos cartones o un hueco o tenga que ir a buscar plaza.
Rosalía, más o menos 40.000 personas puede haber ahora mismo durmiendo en las calles de nuestro país, muchas viviendas vacías, alquileres cada vez más altos, los centros de ayuda sobrepasados, ¿no? Y eso también es muy duro para todos los trabajadores que estáis con estas personas.
Después de 25 años de campaña, tenemos la sensación que todo lo avanzado retrocede, que hay cierta involución. Creíamos que teníamos ya concienciados y dispuestos a resolver esta cuestión desde una mirada de derechos, la persona en el centro, y bueno, parece ser que todavía no. O sea, es muy triste. En estos momentos tenemos que decir que la situación no se está resolviendo.
Y todavía decíamos no ha llegado además el frío fuerte. Mira, está con nosotros Eli Santiago, tiene 66 años, en la actualidad vive en la Terminal 1 y nos dice que su mayor deseo, ¿no?, es contar con una pensión que le permita vivir de una manera digna. Es que no pide nada más, ¿no?
Bueno, ahora mismo estoy pendiente de la Comunidad de Madrid, que me va a conceder un piso tutelado con otra persona y bueno, es cuestión de meses.
¿Y cómo llega Santiago a la situación de calle?
Bueno, por un desalojo, por declarar mi edificio en semirruina, ya os lo he comentado, aquí en la calle Cervantes, no hicieron las reparaciones necesarias el patrimonio del Estado, hizo caso omiso al ayuntamiento, las recomendaciones del arquitecto, y bueno, pues tuvieron que declarar el edificio en semirruina. Ya está, lleva 5 años.
Estábamos diciendo que en la calle cada vez vemos a gente más diversa, hombres, mujeres, mayores, extranjeros, más jóvenes. Es tu caso, Michael, ¿cuántos años?
Yo tengo 25 para 26, pero no soy de los más jóvenes. De hecho, en el proyecto donde yo estoy ahora. De hecho, me atrevería a decir que soy de los mayores adentro porque las personas con las que convivo somos un grupo de 10 personas y estamos entre los 18 y los 30 años y yo soy de los, junto con María, mi compañera, somos de los más grandes realmente. O sea, cada vez hay más gente joven y va a ir a más.
¿Cuál es tu situación? ¿Por qué llegaste a esta situación de callar? En la actualidad estás en un albergue.
Sí, realmente actualmente estoy en un albergue, pero yo llevo 7 años ya, sí, realmente. Yo no es por ser una persona trans ni nada de esto, o sea, yo esta situación la tengo a raíz de que cuando mi padre se murió, mi familia por parte de padre se lavó las manos, no quisieron saber nada de mí. Y por otra parte, durante el tiempo que estuve buscándome la vida, no han puesto tampoco por ponerse en contacto conmigo, o sea, mi propia familia, y eso es lo que ha motivado que yo a día de hoy lleve ya casi 7 años buscándome la vida como buenamente puedo.
Michael, es difícil, decíamos, porque uno termina por pedir la integridad, ¿no? Como persona, decías, no tengo horarios, duermo cuando me dejan en la calle, cuando hay tranquilidad, pendiente de las agresiones.
Sí, se pierde mucho como ser humano, pero más que a nivel físico, que eso va con el tiempo, donde más se pierde al principio es psicológicamente, porque y sobre todo ahora que somos nosotros, mi generación, tenemos ahí dentro el que nos han educado con que nosotros lo vamos a tener todo, vamos a tener mejor futuro que nuestros padres, mejor trabajo, mejor todo, y te has dado cuenta al llegar a estos momentos que no es así, que incluso tenemos peor vida que nuestros padres, y al fin y al cabo es como si se nos echara la culpa a nosotros de que esto ha llegado a pasar así. Entonces tú ya tienes suficiente con que no eres la expectativa de lo que esperaban, sino que además esa propia expectativa se te vuelve en contra.
¿Y qué es lo que más duele de la calle? Decíamos, la indiferencia de las personas, el frío, la falta de un sitio para dejar nuestras cosas, la búsqueda también de alimento.
Pues esas cosas duelen mucho, pero a mí lo que más me duele en sí es el hecho de que por quien más me he visto, digamos, juzgado es por la gente de a pie, no ha sido ni por policía, ni por los políticos, ni el Estado, ni las asociaciones, es la gente de a pie. Durante el tiempo que yo me he tenido que dedicar la vida a pedir en la calle, en el metro o en la Renfe, he tenido muchísimas agresiones, tanto verbales de vete de aquí, cállate, no queremos que pidas, búscate la vida, ponte a trabajar. Son muchas cosas, todo eso a mí personalmente es lo que más me duele, el hecho de no solo no me ayudas, sino que además me sigues metiendo más problemas en la cabeza y más cosas de las que querría tener.
Michael, pues muchísimas gracias. Testimonios de la gente que en la actualidad, Eli, vive en albergues, en la calle, dentro de esta campaña que se dice estoy tan cerca que no me ves. Y eso es lo que pasa. Gente que está a nuestro lado, por la que muchas veces no perdemos ni un solo minuto. ¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie sin hogar es lo que están pidiendo a lo largo de estos días.
Pues claro que sí, una realidad que debemos conocer. Gracias, Gloria.
¿Sabías que...?
Por la estación de Atocha pasan anualmente varios millones de personas. Nada que ver con los tiempos en que era un sencillo embarcadero de una de las primeras líneas ferroviarias de España, la que unía Madrid con Aranjuez, y que en sus orígenes era de uso exclusivo de la Casa Real. Para construir el embarcadero, en el año 1851, se buscó un lugar despoblado fuera de las murallas, pero lo más cerca posible de la ciudad, y se encontró cerca de la puerta sur de Madrid, puerta por la que entraban a la ciudad los carros que desde Alicante traían a la capital el esparto, material muy demandado en la época para la fabricación de sogas y alpargatas. El esparto, planta de la familia de las gramíneas, también se conoce como Atocha. Y por eso, la estación que se construyó en aquel lugar acabó conociéndose como Puerta de Atocha, es decir, el lugar por donde entra el esparto en Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hay que ver la de cosas que aprendemos con nuestros ¿sabías qué, Martín Romo?
La verdad que sí. Yo nunca sabía que el esparto entraba por Atocha.
Pues yo tampoco. Claro. Ni que Atocha significaba esparto.
Claro, por eso.
¿Sabes? De lo que se entera uno. Aprendemos mucho con nuestros puntos de ¿sabías qué? Y aprendemos mucho de los oyentes que nos cuentan sus cositas. Hoy sus fotos feas.
Esas fotos, ¿eh? Que les gustarían que desapareciesen, o por lo menos que las quitasen de elemento decorativo.
Exactamente, que alguien las quite, por Dios,
claro.
Pero no hay manera.
Es el caso de Pilar, que nos cuenta en el WhatsApp 628-091-117, que es la foto que en este caso está en casa de su abuela. Dice, a la que me dejáis mandar un saludo.
Venga.
Venga, se llama Reme. Y tiene 97 años.
Toma, Reme.
Dice que ella tiene mucho cariño a esa foto porque estamos todos los nietos en una poza en el pueblo. Dice, salimos todos sonrientes. Bueno, todos no. Dice, salen todos sonrientes, somos unos 12 y yo salgo llorando que se me vea hasta la campanilla. Dice, y como encogida tiritando de frío. Dice, es entrañable, pero yo salgo muy, muy mal y todos mis primos muy favorecidos. Ah,
pero quítale a doña Reme la
hombre,
foto.
La foto de sus
años.
Nietos cuando eran unos canijos.
Tururú.
Bueno, 628-091-117, nota de voz que nos deja Fernando.
Yo borraría la foto de la mili. Claro, con esa edad, yo me fui voluntario, 17 años, pues orgulloso de mi pelo y tal. Y cuando me metieron en aquella sala y salí con pulgas nada más en la cabeza, me hicieron una foto, yo esa la borraba de por vida.
Ay, la foto de la mili.
La de la mili, la de cualquier corte de pelo.
Todos son orejas.
Todos son orejas.
En esas
ay,
fotos.
Ay, las modas, las modas. Bueno. Juan Pedro nos dice en el WhatsApp, dice, cualquier foto de pequeño en la que salgo con el aparato de los dientes. Dice que le gustaría hacer de desaparecer. ¿Y qué nos cuenta Palmira? Pues si te parece, Eli, lo escuchamos.
Venga.
A mí la foto que me gustaría borrar es la foto o las fotos que tiene mi madre puestas en una cómoda, empeñada en que sus hijas han sido unas hijas que se han casado muy bien y todas aparecemos vestidas de novia en el altar, tan guapas, cuando ninguna de las hijas ha continuado su matrimonio. Estamos todas divorciadas desde hace muchísimos años, pero ante todo y sobre todo, que la foto continúe y ella continúa manteniendo esas fotografías. Me encantaría que un día desaparecieran todas.
Que la corte por la mitad, que claro. El novio. Pero como tiene allí,
puede
claro.
Recortar y poner a todas sus hijas, hacer un montaje con las hijas, un collage con las hijas vestidas de nueva,
y
de
los
novia.
Ex todos a su casa, claro. Hombre, ¿qué hacen allí?
A la papelera de reciclaje.
Vas a comer a casa de tu madre y te ves a tu ex mirándote fijamente desde el día de la boda, que dices, mala hora.
Pero tú claro. Ves tus excuñados también.
Todos claro, allí,
todos
claro.
Están, todos están allí. Vamos.
628-091-117.
Valentín dice que le gustaría que desapareciese una foto con mi mujer, que aparecen los dos, flotando en las aguas del Mar Muerto. Dice que yo parezco que floto por el Michelin, no por la cantidad de sal del agua.
Que nos hacemos fotos por ahí, en bañador, ¿no? Ay, sin, que, sin cuidar sí. El estilismo.
Qué bien luego, estamos en la playa, qué bien, cómo no, mira, la puesta de sol.
Exacto, y dice, sí, pero la tapa la lorza, de que sale por allí, por la esquina.
Es verdad. Más mensajitos, más notas de voz, 628-091-117, mensaje que nos deja Cristina.
Buenos días, soy Cristina. Una de las fotos que yo borro son las fotos de mis ex. La que estoy con mis ex. Mi hermana me dice, oye, borre esos difuntos de ahí, o borre ese difunto de ahí. Y yo enseguida la borro.
El difunto está vivo, pero sí. En fin.
Este ex está muy vivo, aunque sea un difunto.
Sí, que no le tenemos simpatía al ex y que lo queremos borrar de las fotos.
Hombre, pues, claro.
Lógico.
Javier nos dice que él ha llevado gafas, que las lleva, dice que las ha llevado toda su vida. Dice que en las fotos lo que hace Eli, él se quita las gafas.
Yeah.
Dice, no es por ser presumido, pero me di cuenta en su día que no resisten las molduras al paso del tiempo. Mm. Dice, hay fotos que no quiero que ver, simplemente por las gafas que llevaba en ese momento.
Esto lo hace Colmenarejo también.
¿Qué me dices?
Que lleva gafas.
No me lo ha contado.
Pero se quita las gafas cuando hay que hacer una foto. Sí. Es así.
Ah, parece, claro. Por eso está sin gafas en la foto que tiene.
Porque se las quita. Claro, porque se las quita. Claro.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
El WhatsApp para mandar mensajitos que vamos leyendo, vamos interpretando y también para escuchar. Mensaje que nos deja en esta ocasión, nota de voz, Raúl.
Yo borraría una foto de un fin de año vestido de escocés con faldas y que de vez en cuando me la sacan para recordarlo.
¿Qué? Sidra el gaitero a manta. Claro, nos vestimos de escocés para hacer la gracieta. ¿Eh?
Claro.
Alguien saca el móvil. Es que hoy en día es esa traición. Y la colga en las redes sociales. Y ahí estás tú para toda la eternidad, vestido con una falda, el día de Nochevieja.
Además, que tú crees que ya has superado el trago.
Ah,
y de repente, en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, se vuelve a activar.
¿Sí?
Y vuelven a enviar
y
esa
está.
Foto por hacer la gracia. Y ahí está, la historia continúa. Dice Jaime que a él le gustaría que desapareciese una foto en la califica horrible que tiene comiendo calzots. Dice que encima...
Incómodo. Incómodo,
una foto,
mala postura.
Eli, que además dice que es que la foto está estampada en un plato de cerámica que su mujer tiene colgado en la pared de la cocina. Que él aparece en esa foto con la boca bien abierta, con el calzot, claro, y con el babero.
Ya, como el de los espárragos carretilla.
Pues debe ser un poquito, claro, un poquito parecido.
Increíble. Pues que se tropiece, que rompa el plato. Si es un plato, es fácil de romper.
Ofrécete, Jaime, a hacer una limpieza en profundidad de la cocina.
Exacto, muy bien,
claro,
muy bien.
Hay que descolgar todo.
Exacto, y según descuelgas, pues falla el clavito. Y
¿ah,
entonces
sí?
El plato desaparece.
Atención, elitruco.
No, esto no es un elitruco, esto es de cajón. Compañero.
El elitruco sería como quitar la roña que queda por debajo
del plato. También es verdad.
628-091-117.
Carmen nos cuenta, dice, qué mal quedan las fotografías de los viajes en las que posamos todos, en cualquier monumento, dice, con los abrigos en las manos y los bolsos colgados.
Sí, es verdad.
Esas fotos, está verde, es verdad que te crees que están bien, pero luego las ves
nada,
y todo
horribles.
Arrebuñado. Claro,
horribles,
no sabes
horribles.
Qué dónde poner. Claro, es que no vas a dejar todo ahí, que no sé que te lo
roben.
Que te lo roben, sí, sí. Julián dice, para horrible, las fotos de la orla. Dice, no conozco a nadie...
Nadie resiste eso.
...que haya salido bien.
Dice, ¿por qué se hace?
Yo tampoco. Yo no.
Fuera,
yo no
me la hice. Fuera. No existe. ¿Por qué hay que aparecer con esa cara de Panoli allí, rodeado de otro mogollón de Panolis? No lo sé.
Tus compañeros de promoción te quieren, ¿no?
Sí, pero es que todos te... La misma cara de Panolis todos. Es increíble.
Bueno, la de Julián, la de la orla, dice que le aparece con un bigotillo. Dice que me dejé por esa época, que visto ahora parezco de la serie Narcos.
Mira, la orla está muy bien para tenerla en la pared los 3 años después de acabar la carrera. Y después se coge la orla. Y directamente...
Y cierras una etapa.
Exactamente. Sí, lo has dicho muy finamente. No,
cierra etapas.
Exacto.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Se pregunta Esther, dice, ¿alguien sale bien en el fotomatón? Dice que, por cierto, cada vez se ven menos en la calle, o es impresión mía.
¿Cómo se llama esta oyente?
Esther.
Esther, ¿por qué te crees que se llama fotomatón? Yo no, ahí lo dejo.
Es verdad, nunca había caído.
Perdona.
Que salimos todos
que te sacan fotos, se llama fotomatón.
Sí, sí, aparecemos todos ahí como muertos del susto, claro.
Billy el niño, si eres hombre, y yo qué sé, Juanita Calamidad, si eres mujer.
Sí, 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 claro.
Horrible. O Billy el niño, también si eres mujer.
628-091-117.
Mensaje de voz, nota de voz, 628-091-117, Ana.
La foto que borraría de mi vida es una que tiene mi madre puesta en Cuenca, que tengo una cara de virgen tonta, que cada vez que voy le doy la vuelta, la escondo, la meto en un armario. Es que siempre me pille y siempre la vuelve a poner en el salón.
Y lo mona, que la verá su madre,
claro,
allí, con esa cara.
Y
de
la compañía angelita que le hace a la madre
allí
la foto.
Si total, solo la ve cuando va a Cuenca.
Claro,
si no, tampoco pasa nada.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Tendría que mandarnos una nota de voz la madre para decirnos que solo la saca cuando va la hija, que ya se cree que la tiene siempre y a lo mejor la hace
la pone para fastidiar.
Claro, claro.
Pues sí.
Diana dice, escribe, las fotos que me hizo mi marido recién haber dado a luz en el paritorio. Dice, nada más que mi hijo viniese al mundo. Dice, muy feliz, sí. Dice, pero una cara de cansada. Dice, y encima, foto compartida por el WhatsApp.
Oh. 628-091-117. No está en condiciones.
No, la verdad que no. Comentaba Raúl, lo escuchábamos, esa nota de voz de esa noche vieja, con esas faldas escocesas.
Sí.
Raquel nos escribe para decir que cualquier foto de una noche de fiesta, dice que los ojos rojos, con los flashes, dice el peinado de peluquería.
No, con los flashes.
Los flashes. Dice, el peinado de peluquería que no ha aguantado el ritmo de la noche.
Ya,
claro, claro,
ya.
Sí, claro.
Sí, sí.
Es decir, ¿cuántos flashes llevas encima? Claro.
Exacto.
Me lo pone
nuestro WhatsApp.
Uno doble, un flash doble.
628-091-117.
Venga, vamos con otra.
Dice Andrés que su madre no quita de salir una foto enmarcada suya de adolescente, donde lleva los pelos todos de pincho, que parece Limal, el que cantaba La Historia Interminable. Dice además que recuerda que se lavaba el pelo con camomila. Dice incluso haber tentado del agua oxigenada, que también...
Perdona.
Limal, madre mía.
Habría que eliminar todas las fotos de los años 80 ya de entrada.
De entrada,
o sea,
sí, sí.
Todo el mundo que tenga fotos de los años 80, que las tire.
Ya,
porque,
directamente.
Porque, qué moda más fea.
No, no,
esas sombreras,
sí.
Esos pelos cardados, esos calentadores. Oh, fuera
bueno,
con ella.
Andrés, la pregunta ahora es, ¿conservas? Es decir, ¿te gustaría ahora llevar los pelos de Limal?
No.
Actualmente podría presumir de tenerlos, ¿no?
Venga, la última, que llega ya.
La última, pues mira, hablando de peinados. Teresa nos cuenta que su madre no solo se atrevió a hacerle el peinado de la princesa Leia,
¿sí?,
sino que además lo inmortalizó, porque venía el fotógrafo a casa para hacer las pruebas de las fotos de la boda de mi tía para su boda.
Y
le dijo, anda, hazme una foto a la niña, que me ha quedado muy bien este peinado.
Y ahí está.
Ahí
está. Con las dos ensaimadas ya para los restos. En fin, cuánta foto fea hay.
¿Cuánta foto?
Mundo. Ay, por Dios. En fin, cambiaremos la de nuestro WhatsApp. En cualquier momento hacemos una de grupo y nos subimos allí.
Y nos subimos allí para que la gente nos tenga cerquita.
Exacto. Venga, luego nos vemos otra vez.
Venga, Sergio. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, quinta jornada de la competición europea. Roma-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días Madrid, con Eli del Valle.
Belén Almonacid, muy buenas.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Que no sabía yo que tú escuchabas la radio desde hace tanto tiempo.
Es que yo tengo una edad atemporal.
Sí, exactamente.
Yo formo parte de la historia, como el que dice. Y lo llevo bien, ¿eh? No, no me nota mucho
cuando
me miro al espejo. No, no.
Bueno.
Nos ponemos en situación. Hoy es 27 de noviembre.
Sí,
todo el mundo lo tiene claro. Pero atención, es 27 de noviembre del año 1950. No miréis el reloj porque os voy a decir que son las 7 de la tarde. Esto es Radio Barcelona y comienza un consultorio mítico.
Consultorio de Elena Francis.
Ay, seguro que más de una, lo digo bien en femenino, esto le trae recuerdo. Y lo digo en femenino porque el consultorio de Elena Francis era un consultorio para la mujer. Cuidadito, 33 años de historia, 60.000 cartas respondidas en antena, algunas de ellas, luego os lo cuento, inventadas, y más de 1 millón las que contestaron de manera particular. Centenares de cartas llegaban cada día, de ahí que todo tuviera que estar perfectamente organizado.
Era una oficina donde trabajaban varias oficinistas, tenían unas plantillas, las contestaban las cartas a máquina con copia en carbón y tenían el derecho de terminar las cartas con algún mensaje cariñoso a las oyentes que escribían. Había una selección de cartas que ellas no contestaban y que iban directamente a un cajón especial situado en esa oficina. Ahí iban las cartas que en su reverso tenían un asterisco, lo que significaba que eran temas complicados, temas complejos o temas ardientes.
Es Rosario Fontova, junto a Armand Valsebre, han leído unas 4.500 cartas, de las que aparecieron, atención, abandonadas en la masía de los patrocinadores del consultorio no hace tanto tiempo.
¿Eso es una joya?
Sí, pues con ellas, y después de 3 años de trabajo, han realizado este libro, se llama así, Las cartas de Elena Francis, una educación sentimental bajo el franquismo, con el que vamos a realizar una auténtica radiografía de la vida familiar de los años 50 en adelante. Volvemos, por tanto, a ese 27 de noviembre, desde 1950 para hacer las cosas bien, para escuchar la primera de las sintonías del consultorio de Elena Francis. Y con esta música la escuchábamos a ella, la locutora Rosario Bassols, saludando a señoras y señoritas, hablando de nuevas exigencias para la mujer que pasaban por sacar adelante a los hijos de provecho, por ejemplo, dando paso a una voz. Se dejaba claro desde el principio, seguidamente va a llegar a ustedes un saludo cariñoso que les envía Elena Francis y que será leído por La Voz, que en nuestras emisiones les hablará en nombre del Instituto de Belleza Elena Francis. Pues bien, a pesar de tanta aclaración, el mensaje, como nos confirma Armand Balsebre, nunca caló.
Llegó un momento en que, aunque se insistía en las primeras emisiones que La Voz representaba a Elena Francis, poco a poco se fue asimilando voz a Elena Francis y las mujeres, lógicamente, ya llegaron a pensar que quien les hablaba cada día por la tarde era Elena Francis.
Y eso que fue cambiando la voz con el paso de los años. Siempre elegían actrices en lugar de locutoras, querían que de alguna manera interpretase los mensajes. La primera voz de Elena Francis fue María Garriga, la última y quizás la más representativa, porque estuvo muchos más años, Maruja Fernández, pero hubo más. Y mira, las pobres oyentes que se preocupaban incluso. Leemos una de las cartas. Si no es ofensa, quisiéramos saber si es que doña Elena está enferma, que su agradable voz no se oye. Ahora es otra voz. Elena Francis fue como quiso que fuera su primera guionista, Ángela Castells. Tan solo le dejó a la directora y esposa del propietario del instituto lo de elegir el nombre. Elena, por su abuela. Y Francis, un guiño a su nombre, Francisca Bes Calvet.
La que fijó las bases narrativas y expresivas y caracterizó al personaje como quien era, una policía de la moral, una madre buena, una hada madrina, según para muchas mujeres, pues fue Ángela Castells. Ángela Castells pertenecía a la sección femenina de Falange, vinculada también a Acción Católica, fue vocal del Patronato de Protección a la Mujer, había sido quinta columnista durante la Guerra Civil y por lo tanto era una persona muy significada con el dogma del nacionalcatolicismo que fue el que predominó durante todo el franquismo.
De ahí que el consultorio se convirtiera en uno de los mejores instrumentos de propaganda del régimen, de perpetuación de la mujer tal y como debía de ser. Y sus pautas pues se siguieron incluso cuando se la sustituyó Ángela Castells a partir del año 1954. A ver, os podréis imaginar, por tanto, que los consejos feministas, lo que se dice feministas...
No eran.
No eran, no. Los maridos no se liaban con otras, no. Los esposos sufrían crisis y se cruzaban en su camino mujeres desaprensivas. Si lo analizamos bien, otro de los mensajes importante que debía de calar, si lo analizamos bien, nosotras mismas sembramos los vientos que después nos traen las tempestades que nos azotan. Y, lamentablemente, no hablo metafóricamente.
Las respuestas de la señora Francis eran durísimas. O sea, jamás debían desobedecer al marido. El confesor era la máxima autoridad moral, el hogar era el único espacio donde una mujer podía ser feliz. Se perpetuaba además un estado de violencia doméstica tolerada y disculpada que venía de generaciones anteriores y que todavía persiste. Y esto es la peor lección que podemos sacar de las cartas Francis, la perpetuación de la violencia contra las mujeres.
Jamás un abandona el hogar, más bien aguanta. Tenían además todas estas respuestas un gran poder de persuasión. También hay que decir que funcionaba un poco todo este entorno de consultorio y de las cartas a modo de terapia de grupo. Escribir lo que te pasaba en una carta o escuchar que había más mujeres en tu caso, que no estabas sola en definitiva, pues aliviaba. Lo hemos escuchado, la violencia de género no tenía nombre pero existía y salía incluso de vez en cuando en la prensa. Por ejemplo, se hizo muy famoso un caso, el de Antonia Pernia. Ella tenía 5 hijos, salvó milagrosamente la vida después de recibir 17 puñaladas por parte de su marido. No era la primera vez, pero cierto es que tomar medidas para evitarlo suponía el perderlo todo, obviamente también a tus hijos. Y eso llegó incluso a indignar a una abogada. Ella se llamaba Mercedes Fórmica, amiga de Pilar Primo de Rivera, que luchó y consiguió hasta un pequeño cambio en el Código Civil.
Si la mujer que se veía maltratada huía del domicilio, perdía el domicilio y perdía la custodia de los hijos. Eso Mercedes Fórmica lo considera una injusticia. ABC, el diario ABC, creó un debate en la opinión pública que fue muy interesante, visto desde la perspectiva de entonces, visto desde la perspectiva de ahora, lógicamente, nos parecería muy poca cosa. Y eso propició que la reforma legislativa del 58 se cambiara el tema del domicilio conyugal y se le diera a la mujer los mismos derechos que pudiera tener el hombre para reivindicar la paternidad del domicilio y la custodia de los hijos.
Era un puntito, tampoco os creéis que había mucho más, ¿eh? Podías incluso conseguir no perder la patria potestad, fíjate tú por dónde, si tras quedarte viuda te casabas en segundas nupcias, hasta entonces los perdías a tus hijos. Eso sí, la boda en segundas nupcias nunca podría llegar hasta que no hubieran pasado, no me preguntes por qué, 301 días.
Pues no te lo pregunto.
Pero venga, volvamos también a la parte más amable. Esta sintonía, por cierto, sonó en la primera semana de septiembre de 1951. Es uno de los estándares de jazz más célebres de todos los tiempos. Estuvo años sin esos coros que escuchábamos al principio de Francis, consúltale a Francis, sé la amiga de Francis, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cierto, bueno, pues que el consultorio lo pagaba un instituto de belleza.
Que existía.
Vale, sí, se existía y se creó de alguna manera, bueno, pues para dar salida a todos sus productos. El mensaje que llegaba también, por tanto, era el de que había que estar muy mona, muy guapa para el novio o para el marido. Llegaban consejos que pasaban por después comprar los productos del Instituto Francis y resulta que me he enterado de cuál era el producto estrella.
A ver.
El Granisan.
Servía para todo, lo recomendaba para todo, para las arrugas, para las pecas, para los granos, para las espinillas, para los enrojecimientos de la piel.
Y claro, servía para todo, eso implicaba que tenía un precio elevadísimo. 53,63 pesetas.
Es una barbaridad.
Del año 58.
Carísimo.
Que si era una barbaridad, era más o menos lo que ganaba de jornal una tejedora de alta cualificación de una fábrica textil. Pues eso es lo que te costaba el Granisan. Y se tenían que dar cuenta que aunque lo intentaron, al final eran estas las mujeres que escuchaban.
Claro.
Más el consultorio de Elena Francis. Intentaron al principio que fueran las mujeres que tenían más estudios, que pertenecían a una clase media-alta por aquello del dinero. Pero finalmente se descubrió que quienes escuchaban, pero ahorraban, cuidado, para conseguir estos productos, eran pues mujeres que apenas habían tenido acceso a la escuela. Se nota mucho, porque en las cartas manuscritas hay muchísimas cartas de faltas de ortografía. Hay también muchas chicas de servicio que escriben en más de una ocasión contando cómo sus señores se meten en sus camas por las noches.
Pero bueno.
Sí. Y de abusos sexuales también se pueden encontrar cartas en esas, diríamos, correspondencias olvidadas, sobre todo en las que no se radiaban. Me llama la atención la de una muchacha que explica cómo con 9 años... su cuñado llega a violarla. Ella nunca, jamás en la vida habla de violación, sino de palabras textuales. El señor hizo un acto de lo más ruin en mí. Su madre lo silencia. Y ahora realmente lo único que le preocupa a esta chica es que su novio se entere, el novio con el que se va a casar, y la abandone.
Ante esa preocupación de una chica que fue violada, aunque no lo dice con estas palabras, por un miembro de su familia, de que el novio pudiera enterarse, es decir, ya la obsesión era que el novio pudiera enterarse y por lo tanto se pudiera romper el compromiso, Elena Francis, ¿qué contestaba? Pues contestaba realmente que la culpa había sido de ella, que como había sido muy joven, la culpa no era suficiente, pero que tenía que confesarse ante el padre confesor y que por lo tanto tenía que darle testimonio de lo que había pasado y disculpar al agresor. Nunca el agresor era el culpable.
Era así, el mensaje se fue perpetuando, lo hemos dicho, independientemente de quién fuera el guionista. Si Ángela Castells fue la primera, el último fue Juan Soto Viñolo. Se le contrató a modo de prueba en el año 1966 y los tres meses se convirtieron en 18 años. 6.000 guiones a sus espaldas, alguna que otra carta inventada para introducir nuevos temas, cartas diríamos que contaban con sello personal.
La verdad es que es bastante fácil averiguar cuáles son las que se inventaba Soto Viñolo y cuáles son las que se recibían, porque tenía un estilo muy particular, un tanto morboso, y lo que hacía era llevar al extremo el personaje de Elena Francis y caricaturizarlo.
Empieza a darle menos protagonismo a Dios, se lo sigue dando al hombre, pues para que nos demos una idea del cambio, por ejemplo, si antes cuando aparecía esa otra y se llevaba a tu marido, tú tenías que esperar a que se cansara, ahora te permitían utilizar las mismas armas de seducción que la otra. Y así, bueno, pues fue pasando el tiempo, llegamos al 31 de enero de 1984, el consultorio está obsoleto, porque ya se ha legalizado la píldora en el 78, porque hemos tenido una ley de divorcio de 1981, y por lo tanto ese 31 de enero del 84 llega la despedida y hasta Serrat le dedica una canción. En catalán, cuidado, que no hay versión en castellano.
Estimada señora.
Ahí estábamos, en la canción con la que Serrat homenajeaba con mucha guasa a Elena Francis. Muchas gracias, Almoraciz, muy interesante. Llega a las 12, llegan las noticias. Después seguimos con más Buenos Días, Madrid.